humanos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Volvemos en una hora. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado, Cari Roque, está en asignación especial por el día de hoy. Y vamos directamente tras la noticia y para eso nos comunicamos en estos momentos con una persona que fue corresponsal para Radio y Televisión Martí por un tiempo allá en Venezuela y actualmente es la directora y gerente de BPI TV. Ella es la corresponsal y periodista Gabriela Peroso Cabrices. Gaby, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Obviamente la situación en Venezuela se pone de mal en peor. ¿Cuáles son las últimas noticias que están saliendo de ahí?
Sí, Tomás, como siempre es un placer estar aquí conversando contigo sobre la cruda realidad de Venezuela. Bueno, mientras la pandemia se agrava aún más y el régimen de Nicolás Maduro oculta las cifras de una manera descarada, algo que incluso ha provocado que el mecanismo COVAX, que justamente permite la donación internacional de vacunas, llegue al país. Adicionalmente, había una pequeña esperanza que tenían los venezolanos esta semana. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro ha sido señalado por delitos de lesa humanidad y ese caso estaba en la Corte Penal Internacional en un periodo de examen preliminar, es decir, ni siquiera la investigación había sido abierta. Sin embargo, la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional había prometido a los venezolanos y al mundo entero que antes de su salida, que era precisamente el 15 de este mes, ella iba a dar una determinación si se abría o no una investigación, en este caso sería personal, en contra de Nicolás Maduro o su círculo más cercano o incluso altos funcionarios de la policía o del estamento militar en Venezuela. Pues bien, a última hora envió una carta y dijo que el gobierno de Nicolás Maduro había introducido un nuevo mecanismo para que hubiese como una especie de examen a ese examen preliminar dentro de la Corte Penal Internacional y eso se ha paralizado. Los venezolanos están ya en una incertidumbre muy grande y yo creo que una de las peores cosas es la desesperanza, porque se encuentran sin alimentos, sin medicamentos, en medio de una pandemia donde no existe ni siquiera un plan de vacunación, en donde ya los hospitales están colapsados, en donde una gran cantidad de venezolanos está muriendo en sus propios hogares porque no tienen oxígeno, porque no hay maneras ni de atender la pandemia ni ningún tipo de enfermedad en Venezuela.
A la misma vez, Gaby, una de esas cosas también es la situación de la llamada mediación o salvación nacional que fue anunciada por el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué ha ocurrido con eso?
Bueno, hasta ahora sabemos que no han parado las reuniones. De alguna manera hay como tres sectores. Está como tal el gobierno interino, está un grupo de políticos que no necesariamente se identifican con el gobierno interino, pero siguen haciendo vida dentro de Venezuela y otros también en el exilio, y está la sociedad civil, que también creo que va a jugar un papel fundamental en todo este tema de negociación. Incluso esa sociedad civil se ha aliado con muchos centros de pensamiento, ONGs internacionales, tanto de Europa y de Estados Unidos, y de alguna manera han sido determinantes para ir dando algunos pasos. Es muy complicado la evaluación en este caso, porque por un lado ves que es un régimen que tiene relación con la guerrilla, con el narcotráfico, que no está dispuesto a irse del poder, y que sin embargo una serie de sanciones no los dejan de alguna manera manejarse libremente. Yo creo que ese régimen de Nicolás Maduro está interesado en que se le levanten las sanciones, pero una de las grandes problemas que podría haber aquí es que si el gobierno interino o los venezolanos creen que ese proceso de negociación es para que Nicolás Maduro salga del poder, creo que es ilusorio pensar de esa manera. Yo creo que esa mesa de negociación y ese proceso de salvación nacional solamente puede llegar a que se encuentren algunos acuerdos como el que recientemente se alcanzó con el Programa Mundial de Alimentación, que va a llevar a la mayoría de los niños comida a través de las escuelas, o que se logre, por ejemplo, el nombramiento de este Consejo Nacional Electoral. Todo el mundo dice que no es suficiente. Se harían acuerdos parciales, pero un proceso de negociación para la salida de Nicolás Maduro no está planteado en este momento, porque sencillamente, y es muy duro reconocerlo para los venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro hace 2 años realmente estaba en una situación bien complicada, pero en el día de hoy puede violar esas sanciones abiertamente, sigue con un respaldo increíble de China, Rusia e Irán, y se ha fortalecido internamente. El venezolano que está dentro entiende que el régimen de Nicolás Maduro sigue teniendo control total de todas las instituciones y de todo el funcionamiento interno, y que el gobierno interino tiene una intención de que eso cambie, pero que en definitiva no tiene un manejo interno en ninguna de las instituciones, instancias del poder, y eso es una realidad que tienen que entender los venezolanos.
Gaby, muchos venezolanos con quien he hablado tienen la preocupación que Venezuela se pudiera convertir en un estilo, al estilo de Nicaragua, y todos vemos lo que ha ocurrido ahí, que es que se hubieron estas negociaciones, supuestamente los Ortega salieron del poder, pero no salieron del poder y han retomado con fuerza, y esa fuerza no ha tenido ningún cese, y están viendo ahora en la actualidad. La preocupación para los venezolanos también es obviamente la situación en Colombia, la situación en Perú, lo que ha ocurrido en Chile con la alcaldesa, que ese llamado socialismo del siglo XXI que fue creado por Fidel Castro y Hugo Chávez, ya dos difuntos, está resurgiendo como el ave fénix.
Totalmente. Aquí estamos hablando incluso, y varios analistas ya lo están analizando de esa manera, que no solamente se trata de un movimiento latinoamericano, sino que también hay intereses de grandes potencias. Es decir, que Rusia, que China, que Irán, incluso están inyectando tanto maniobras como política, como dinero, para que justamente ese socialismo, ese populismo que creció tanto cuando estaba Hugo Chávez, que tenía un respaldo de Lula da Silva y que fue tan importante que prácticamente tomó la región entera, vuelva a ejecutarse de aquí al 2023. La situación de Colombia es muy delicada. Imagínense lo que puede pasar con Venezuela si Colombia da un giro justamente a la izquierda, si en Perú definitivamente se decide que es este candidato, que ni siquiera era como Hugo Chávez, que decía, soy amigo de Fidel, pero yo no soy comunista, y poco a poco fue diciendo la verdad, pero él incluso llegó con engaños. Este candidato Pedro Castillo ni siquiera está llegando con engaños, él se identifica abiertamente como un comunista, leninista. Los pueblos de Latinoamérica tienen una falta de información muy importante, y eso justamente es aprovechado por unos discursos que es lo que la gente quiere oír. Hablabas del tema de Nicaragua y de alguna manera veíamos la detención reciente de estos dirigentes, que obviamente alarma al mundo, pero esto viene pasando en Venezuela durante décadas. Si en el día de hoy tú vas a elecciones en Venezuela, te vas a dar cuenta que habrán 2 o 3 candidatos fuertes, y de hecho los que están dentro de Venezuela todavía tienen inhabilitación política, no pueden ejercer cargos, han estado en prisión. Es decir, si vas a unas elecciones no tienes candidatos fuertes porque sencillamente ellos los forzaron a ir a prisión, a no poderse presentar a las elecciones, están en el exilio, y sencillamente entonces la política es un régimen súper fortalecido a la fuerza, con dinero mal habido, con corrupción, con apoyo del narcotráfico y estas potencias que tienen estos intereses tan oscuros en América, versus una oposición que no tiene ni siquiera los mecanismos ni el dinero, y mucho menos la posibilidad de siquiera presentarse a unas elecciones. Es muy delicado, hay analistas que dicen que Colombia y Brasil se podría perder, esto fortalecería las políticas de México, que son de alguna manera socialistas, pero él se ha mantenido en algunas dos aguas, por lo menos llevándose bien con Estados Unidos. Sería una situación muy preocupante porque sería distinta a cuando se estrenó ese socialismo del siglo XXI, porque creo que son dirigentes que ya no tienen caretas, que realmente quieren ejercer el poder a través del populismo, en donde el Estado controla absolutamente todo y el ciudadano tiene muy pocas probabilidades de ser próspero.
Gaby, en todo esto, ¿les preocupa también la situación con esta mediación que pudieran en sí efectuarse estas elecciones de gobernadores y alcaldes próximamente y tratar de que aplacen las elecciones, como bien ha dicho el régimen de Maduro, las elecciones presidenciales hasta el 24, en donde una persona como Nicolás Maduro o uno de los hermanos Rodríguez pudieran participar como candidato?
Totalmente. Para ellos incluso no se trata que están aplazando las elecciones. Para ellos, justamente la elección en la que Maduro se robó justamente esas elecciones y que por eso más de 60 países lo desconocen como presidente, para ellos son elecciones válidas y por tanto las presidenciales tienen que ocurrir en ese 2024. O sea, ni siquiera están aplazando, sino que se trata como que de los periodos presidenciales normales. Aquí lo preocupante es que la comunidad internacional de alguna manera presionó mucho, pero ha entendido que no han podido con esa fórmula de sanciones y ahora lo que está buscando la comunidad internacional es atender la emergencia humanitaria, la emergencia social que existe dentro de Venezuela. Dicen, si con las sanciones no podemos derrocar a este gobierno, de alguna manera a puertas cerradas, vamos por lo menos a dar la posibilidad de establecer algunos puentes para que por lo menos los venezolanos se puedan vacunar, tengan comidas y alimentos, y basado en eso, tratando de que menos personas mueran, menos personas emigren, a partir de allí, hacer un plan para tratar entonces de ir a esa transición democrática que tanto ha llamado Estados Unidos. El tema es que cambió el discurso, cambió la estrategia completamente y esto le puede costar a los venezolanos 5 o 10 años. Imagínate un proceso de negociación, cuánto puede demorar y adicionalmente sin la suficiente presión para que el régimen de Maduro ceda espacios realmente democráticos. Esas elecciones incluso han dividido a la oposición. Hay varias personas que estaban justamente buscando la manera de que saliera el régimen de Nicolás Maduro y ahora quieren lanzarse esas elecciones regionales y municipales sin ningún tipo de garantía. Porque, por ejemplo, los venezolanos en el exterior no van a poder votar. Ahí podemos perder unos 4 millones de votos de venezolanos. Tampoco es que las elecciones votan 20 millones en Venezuela, no es así. Puede pasar que vayan a elecciones, que además no tienen garantías, que bueno, podrían tener algunos observadores internacionales, pero que se pierdan esas elecciones y el régimen de Nicolás Maduro se afiance aún más en el poder y Estados Unidos y Europa no las puedan criticar si de alguna manera la apoyan. Entonces, es una situación desesperada, porque también hay quienes aseguran que el diálogo y la negociación es absolutamente necesario en este punto porque no hay otra salida. Soñar de que el régimen de Nicolás Maduro un día va a renunciar y ya, eso no va a pasar y por tanto hay que buscar una vía para poder entonces comenzar. Hay quienes dicen que tiene que ser un trabajo a largo plazo, que a través de esa negociación de ganar algunas elecciones ganas espacios democráticos y a partir de allí vas debilitando al régimen, pero esto es una carrera de largo aliento que no sé si los venezolanos aguanten y si esos países se voltean va a ser muchísimo más difícil salir de la dictadura y del comunismo en Venezuela.
Porque entre las cosas es que hay muchos venezolanos que se encuentran en Perú, otros en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Chile, y si uno de estos países está bajo las riendas de estos amigos del régimen, la votación no sería favorable tampoco. Y a la misma vez hay que hablar, porque desafortunadamente en estos momentos también hay esa nube sobre la oposición y las investigaciones que hay sobre ellas de malversación de fondos y también de vidas lujosas por parte de familiares, ¿no?
Sí, definitivamente. Tanto han habido medios privados que han hecho este tipo de denuncias y obviamente el régimen de Nicolás Maduro también algunas informaciones que deberán ser investigadas y aclaradas como debe ser, porque cualquier funcionario público tiene que rendir cuentas a los ciudadanos. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro de alguna manera tuerce muchas de esas informaciones del dinero que puede estar recibiendo el gobierno interino y lo manipula para que se vea como una un acto masivo de corrupción. Yo no creo que hayan actos masivos de corrupción. La mayoría de los recursos justamente lo han otorgado los países en estas donaciones y, como bien conoces, prácticamente el 30% de eso se va en una serie de mecanismos de intermediarios que precisamente regulan que ese dinero sea destinado para lo que realmente está siendo aprobado. Entonces, ellos justamente confunden el dinero que está dando Estados Unidos, Europa, algún otro país, con algún dinero que se desbloqueó de esas cuentas, de todo el dinero que ha venido siendo confiscado, y entonces ponen grandes sumas de dinero para llamar la atención. Yo creo que sí hay casos puntuales de funcionarios que han estado ligados al gobierno interino, en donde sí hay que poner la lupa y hay casos de corrupción, pero que sea una política del gobierno interino, yo creo que para nada estamos hablando de esto. Habrá que investigar cada caso en particular, pero eso también hace perder la fe a los venezolanos y dicen, bueno, y si entonces yo estoy depositando la fe en estas personas y muchas de ellas podrían estar cometiendo actos ilícitos, la situación es muy triste. Y con respecto a lo que decías de las votaciones, es que hasta ahora no está planteado ni siquiera que esos venezolanos que están en Perú o en Estados Unidos ni siquiera puedan ejercer su derecho al voto. Eso todavía no hay una lista que diga, esta persona ahora está en Estados Unidos y le voy a dar la posibilidad de que tenga una papeleta para que ejerza su voto. Imagínate el tiempo que puede tomar para identificar dónde está cada venezolano y pueda ejercer su derecho. Si esos votos se pierden, más allá del gobierno que esté, que obviamente también se podría traducir en que revoquen los permisos de trabajo a esos venezolanos, se les haga la vida muchísimo más difícil en esos países, es una situación bien, bien alarmante. Sin embargo, creo que hay muchas organizaciones que están tratando de que las vacunas lleguen al país, que hayan alimentos para los venezolanos, y esa también tiene que ser una prioridad, porque cuando tú le consultas a los venezolanos sobre las sanciones, dicen, okay, bueno, las sanciones por un momento creí en ellas, pero ya estoy desesperado, ya no entiendo nada de lo que está pasando. Las sanciones obviamente no son la causa directa de la mala alimentación que tienen los venezolanos, pero de alguna manera frenan una cantidad de ayuda que también puede llegar de alguna u otra manera. Entonces, abrir por lo menos las compuertas para que la emergencia humanitaria sea atendida, creo que es una realidad que están clamando los venezolanos de adentro, que dicen, ya no quiero más políticos, yo solamente quiero tener gasolina y un pan para mi hijo cada noche.
Y a la misma vez, Rusia y China enfrascado ayudando al régimen de Nicolás Maduro, ¿no?
Totalmente. Rusia, China e Irán. Sabemos que Rusia y China han hecho una cantidad de acuerdos. China es el que justamente le está comprando prácticamente todo el petróleo a Venezuela. Rusia le coloca una logística increíble. Lo hacía mucho más abiertamente antes de que sancionaran a la empresa Rosneft, pero los rusos definitivamente han sido determinantes en todo este caso. China sigue con un plan a largo plazo para justamente ser el primer socio comercial de toda la región y debilitar la fuerza que tiene Estados Unidos en América. Y adicionalmente, China le conviene mucho un gran aliado como Venezuela, a Irán le conviene mucho porque ahí tú puedes depositar armas, tener un vecino de Estados Unidos en donde tú puedas hacer lo que quieras, porque prácticamente el régimen de Maduro les regaló a estos tres países la nación, ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces, geográficamente es muy cómodo tener a Venezuela allí. De alguna manera tampoco le estás regalando dinero a Venezuela, porque todo eso son préstamos que China tarde o temprano también va a cobrar en la nación con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Para ellos es un ganar-ganar, no hay tanto sacrificio. Adicionalmente estás en patio americano y tienen entonces este plan expansionista que han venido denunciando y que están trabajando en conjunto. Hace dos décadas era difícil pensar ver a China, Rusia e Irán trabajando en conjunto, pero cada vez los analistas dicen que tienen muchos intereses comunes que van contra Estados Unidos, pero que adicionalmente se aprovechan de una tierra fértil donde la materia prima es ilimitada, donde hay muchísimo petróleo y donde tienes un control social absoluto, porque son pueblos débiles en donde ellos también pueden ejercer ese populismo y esa dictadura a través de latinoamericanos, pero ellos ya tienen un poder importante y yo sí creo que están influyendo incluso en las elecciones que se han venido dando en los últimos 5 años.
Sé que tu tiempo es limitado, pero antes de que te vayas, porque sé que tienes que prepararte para el noticiero y los programas tuyos también, pero obviamente la situación de los periodistas en tu país también es una muy preocupante. Tú has sido un blanco de apunte por parte del régimen de Nicolás Maduro, y BPI TV también lo ha sido, como EBTV y otros periódicos. Eso no ha parado tampoco, ¿no?
Para nada, incluso ha incrementado. Hay que entender que en Venezuela ya no existen medios tradicionales independientes. Si tú prendes el televisor o la radio, o consigues un periódico, que prácticamente ya no hay impresión en Venezuela, todo lo que tú leas es en pro del régimen de Nicolás Maduro. Eso hay que entenderlo. Entonces, los medios digitales, como han podido, han sido esa alternativa independiente para los venezolanos. Pero el Internet llegará que al 30% de la población, pero adicionalmente BPI TV, donde la estación donde trabajo fue allanada, nos quitaron todos los equipos, hay una prohibición específica, ningún periodista puede salir en nuestra pantalla reportando dentro de Venezuela. La mayoría de los portales tienen un bloqueo digital increíble, en donde cualquier venezolano quiera acceder a la información del Nacional, de La Patilla, de Carabota Digital, de Efecto Cocuyo, y sencillamente no puede leer esa noticia, porque justamente tienen un bloqueo del Internet absoluto. Entonces, los ciudadanos dentro de Venezuela no tienen información. La única información que les llega es una información sesgada. Y adicionalmente, bueno, hemos visto amenazas a periodistas, detenciones, vimos cómo Diosdado Cabello se robó la sede del Nacional, uno de los periódicos con más tradición en Venezuela, y siempre los periodistas están amenazados, o de cárcel por la ley del odio, o de un proceso judicial, y cada vez es más difícil. Y yo creo que más del 60% de los periodistas que nos formamos en democracia, que vivimos toda esta transición, se han ido del país. Y eso también es muy triste, porque pierdes esa experiencia que nosotros le podemos brindar a las nuevas generaciones de hacer buen periodismo.
Entonces, pero Venezuela te tiene a ti en BPI TV, y sé que tú te comunicas diariamente y varias veces al día con esos venezolanos opositores dentro y fuera de tu país. Gabriela Peroso Cabrices, colega, amiga, ex corresponsal de Radio y Televisión Martín en Venezuela, ahora aquí en el sur de la Florida. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia.
Gracias a ti,
Gaby, un gran abrazo. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con mucho más. El tema de Nicaragua, los últimos sucesos dentro de Managua en la madrugada de ayer, aquí en este programa Detrás de la Noticia con Caridad Roque, que sale por Radio y Televisión Martí y radioytelevisionmartí.com. Ya regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Tras Noticias por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado, nuestra colega Gaby Roque tiene el día libre. Y vamos directamente con un amigo, un colega. Él es Carlos Harding, un nicaragüense que desafortunadamente ha tenido que ya pasar en su corta vida más de 3 exilios siendo nicaragüense, y el último obviamente ha sido un detonante. Él es un hombre de negocios, una persona, un activista que es el fundador del Instituto Nicaragüense Americano por la Democracia y se encuentra en vivo desde San Antonio, acá para nosotros en directo. Carlos, obviamente las noticias saliendo de Nicaragua, de Managua, son fuertes. La noche de ayer, el gerente de Banpro, el banco de producción, fue arrestado, detenido y enviado supuestamente a cárcel, enfrentando ciertos delitos que nadie puede entender por qué lo está enfrentando. Si nos pudieras hablar de esa situación primero.
Sí, es una lástima, Tomás, todo lo que está pasando en Nicaragua. El día de ayer echaron preso sin fundamento al señor Luis Rivas Anduray, aduciendo que había faltado el artículo 1 de la ley 1055. Todas estas leyes son leyes infundadas, leyes que son creadas para favorecer o poder justificar un delito inexistente por parte del régimen sandinista.
O sea, estamos hablando de una ley que fue inventada diciendo que el gerente de Banpro estaba pidiendo una intervención en contra del régimen de Ortega Murillo. Tenemos el caso de un amigo que tenemos ambos, que es un candidato a la presidencia, que es Félix Madariaga, que también ha sido detenido. La hija de Violeta Chamorro también ha sido incautada con ciertos cargos. Es obviamente eliminar cualquier tipo de oposición dentro de Nicaragua, ¿no?
Así es, no. Ellos están ocupando esta ley, la ley 1055, para justificar los arrestos de los opositores o de las personas que tienen algún tipo de posibilidad para poder llegar a la presidencia. Estas son cosas jaladas de los pelos. Como te dije, creo yo que Daniel Ortega no está tomando decisiones. Para mí que es Rosario Murillo la que está tomando decisiones en estos momentos. Porque la forma en que se está actuando es una forma muy violenta y muy sin pensar.
Carlos, habíamos hablado de esto. ¿Tú piensas, y muchos han dicho, que no se ha visto a Daniel Ortega últimamente en la prensa, últimamente en las cámaras, y que muchos dicen que ha estado posiblemente hasta enfermo, y que la persona que está a cargo es su esposa, que es la actual llamada vicepresidenta, Rosario Murillo, no?
Así es. Yo no creo que él esté tomando decisiones, como tú dije anteriormente. Creo que es ella la que está tomando las riendas del Estado.
Muchos opositores y analistas políticos afuera y dentro de Nicaragua hablan de que de nuevo los Ortegas o Ortega Murillo estén tratando de hacer lo que siempre han hecho, que es decir, que van a llamar a elecciones presidenciales, a elecciones generales, pero él tanto Daniel como el hermano, están detrás de bambalinas. ¿Piensas eso?
No, yo creo que no creo que vayan a haber elecciones, porque yo creo que van a llamar a decir que no están las condiciones para una elección. Eso pienso yo, pero puedo estar equivocado, ¿no? Muy probablemente el hermano no creo que esté metido. Humberto, creo que es más que todo ella y él, más ella que él. Y creo que existe una preocupación. Hay una preocupación dentro del Carmen.
Para los nicaragüenses que se encuentran en el exilio, tanto en Miami como en San Francisco, como en San Antonio, como es el caso suyo, que estás entre San Antonio y Miami, pero ¿qué es lo que están haciendo? Yo sé que la organización que fundaste y perteneces tiene un cabildeo fuerte hacia los representantes federales de los Estados Unidos en Washington y también los representantes locales. ¿Qué es lo que ustedes se encuentran haciendo en estos momentos?
Bueno, ahorita lo que nos toca hacer básicamente es denunciar y tratar de hablar con todos los representantes nuestros a nivel federal para poder ver qué podemos hacer y poder empujar algún tipo de sanciones para el ejército.
Del 18 o 19 de abril de hace ya dos años ahora, las cosas no han cambiado, porque obviamente estamos escuchando de que han reactivado o nunca dejaron de cesar esos cuestionamientos, llamadas torturas, en lo que es el Chipote, una cárcel que fue usado en tiempos de Somoza y han regresado a usarla, y que ahí están llevando a muchos opositores, a muchos jóvenes. ¿No ha cesado la violencia durante todo este tiempo?
No ha cesado la violencia, siguen utilizando el Chipote y acaban de crear otra nueva cárcel, que es la cárcel de auxilio judicial, que se llama el nuevo Chipote, y muy probablemente ahí deben de estar algunos de los presos políticos. No se sabe dónde está Félix, no se sabe dónde está Juan Sebastián. Sus esposas los están dando por desaparecidos, ya que fueron secuestrados no por la policía, porque fueron por elementos que no son, que son extrapoliciales.
Muchas personas dicen que, y estamos hablando desde hace ya más de dos o tres años, que esa persona que pudiera ser esa cara nueva dentro de Nicaragua es Félix Madariaga. Félix nació en Nicaragua, estudió aquí en los Estados Unidos, hasta en Harvard estudió, si mal no recuerdo, y ha sido un ferviente opositor al régimen de Daniel Ortega y otros pseudo gobiernos dentro de Nicaragua por mucho, pero mucho tiempo. Y como él regresó después el 18 y 19 de abril, no ha parado de salir y regresar, y esta vez desafortunadamente ya fue detenido porque su popularidad ha incrementado mucho, y mucho más que la de la hija de Chamorro, ¿no?
Bueno, te voy a decir algo. Félix tiene más de un año de estar preso casa por cárcel, igual que Juan Sebastián. Independientemente de quién tenga más popularidad o no tenga más popularidad para llegar a la presidencia, en este momento se encuentran inhibidos por la ley sandinista, porque tú no puedes correr si tienes una causa abierta, y muy probablemente o eventualmente los dejarán salir, pero van a seguir las causas abiertas, lo cual no les va a permitir a ellos poder correr a una elección primaria.
¿Hay algo más que pudieras decir sobre la situación dentro de Nicaragua en estos momentos? Sé que estás muy al tanto, no solamente la situación que está ocurriendo en Managua, sino también hacia carreteras hacia Masaya, lo que está ocurriendo en Masaya, lo que está ocurriendo en otras partes, otros sectores de Nicaragua, porque también hay ese sentir de que el COVID nunca llegó a Nicaragua, una cosa que muchos opositores y muchas personas han dicho que es pura falsedad y que han escondido lo que es los números de los muertos y los números de los afectados por COVID, ¿no?
Sí, el gobierno ha guardado sus números, números reales, y ellos han sido irresponsables en llamar a actividades masivas en diferentes ocasiones, ¿sí? Todavía no sabemos realmente el porcentaje de vacunación, cómo va, porque el Ministerio de Salud es el que lo está administrando, y no sabemos, no tenemos conciencia cierta realmente los números.
Para todos esos nicaragüenses que nos están escuchando, porque obviamente yo sé que la situación de Nicaragua también es una situación preocupante, al estilo de que está de una manera u otra para muchos regresando ese llamado socialismo del siglo XXI, y lo que ha ocurrido en Perú y lo que está ocurriendo en Venezuela y en Cuba y en Colombia en estos momentos también preocupa mucho a los nicaragüenses por la fuerza que pudiera Ortega y Murillo tener con los logros y las victorias de este grupo de socialistas y comunistas y dictadores, ¿no?
Claro. Mira, el movimiento del siglo XXI, del comunismo del siglo XXI en Nicaragua no se acepta, al igual que en otros países. O sea, simplemente han bajado un poco la intensidad de cuando murió Chávez a la fecha. Realmente la situación ha cambiado. Venezuela ya no tiene el dinero que tenía antes. Nicaragua dejó recibir ese dinero. También podemos ver que al estar un poco más restringidos de plata, ellos comienzan a apretar a la población. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, que deben estar un poco cortos de plata, están con el tema del COVID, han estado apretando a la empresa privada, los tienen también secuestrados por reparos fiscales. Entonces es un tema de situación en el momento, ¿no?
Sí, es una situación obviamente y lo que ocurre es también la situación del comercio, de la banca, la situación actual dentro de Nicaragua que muchos han puesto que está llegando a un sector también de hambruna y de muchas otras cosas allá, ¿verdad?
Exactamente. Es un problema bastante serio que no se va a resolver pronto, a menos de que en Nicaragua se levante y comiencen a solicitar un cambio y ver también el cambio de actitud de todos los organismos internacionales, cómo es posible que hoy en día tengamos unas situaciones como las que estamos viviendo en Nicaragua, Venezuela y Cuba, y otros países como también Corea del Norte, como Rusia. No es posible que hoy en día tengamos una comunidad internacional ciega al ver todos los delitos de lesa humanidad que se están permitiendo, ver todos los delitos de menores, droga, etcétera, porque el tema acá no es un tema, es un tema político, pero también tiene que ver un tema de droga que sale de Venezuela, Colombia, cruza por todas las fronteras en Centroamérica hasta llegar a México, y en México se siguen para este mercado, que es el mercado consumidor más grande de drogas en el mundo, muy probablemente. El problema más grande que tienen ahorita los carteles es que ellos no pueden trasladar la droga por mar porque el gobierno americano tiene bien controlado el Atlántico, ¿verdad? Y tiene que ser pasada por tierra, y de tal suerte que no le está dando chance, no le daría chance si Nicaragua se pierde como parte del eslabón de transporte que tienen ellos con todos los escenarios.
Carlos Harding, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Detrás de Noticias y darnos lo que está ocurriendo, la actualidad de las noticias que está ocurriendo allá en Managua, Nicaragua y en tu país. Carlos Harding, del Instituto Americano Nicaragüense por la Democracia, en directo con nosotros desde San Antonio, Texas. Amigos, así pasamos de San Antonio a Washington, D.C., a la capital estadounidense, y ahí se encuentra la promotora y la fundadora de Cuba Decide. Ella es Rosa María Payá, que está en directo con nosotros, que tiene unas noticias, porque obviamente, Rosa María, en los últimos días has dado noticias porque te has reunido con personas, entre ellos el secretario de la OEA, Luis Almagro, y también está ese rumrum que próximamente lo que es la calle, la avenida frente a la embajada cubana de Cuba en los Estados Unidos, en Washington, D.C., podría ser nombrado la calle Osvaldo Payá.
Sí, estamos muy emocionados y también inspirados con la noticia de la reintroducción de la propuesta de ley para cambiar la calle frente a la embajada en honor a mi padre, Osvaldo Payá. Ha sido una introducción que está apoyada por senadores de ambos partidos, como el senador Harding, el senador Durbin, el senador Menéndez. También apoyará desde el lado demócrata, y por supuesto el senador Rubio, el senador Ted Cruz, que tuvo la iniciativa, el senador Scott, están empujando esta iniciativa que va a ser un recordatorio permanente de la urgencia de terminar con la impunidad del régimen cubano. Y bueno, también un gran honor al legado de mi padre que sigue vivo en la lucha del pueblo cubano por el derecho a los derechos.
Se habla también de una iniciativa que has empezado y has estado en Washington reuniéndote con varios embajadores, también con el secretario, como dije, el secretario Luis Almagro de la OEA, y otros senadores, una iniciativa integrada por cubanos dentro y fuera del exilio para pedirle que no cesen estas sanciones en contra del régimen, que no cesen ese empuje para que tenga lo más pronto posible la democracia y elecciones libres dentro de la isla, un derrocamiento del régimen cubano en la isla, ¿no?
Así es, como sabes, nosotros lo que tenemos en la mano son las decenas de propuestas de organizaciones de la sociedad civil y del exilio cubano en favor de la democracia y los derechos en Cuba que se hicieron a través de Pasos de Cambio. Es la que estamos promoviendo entre cada uno de los tomadores de decisión aquí en Washington, tanto en el Congreso como en el Senado, donde hemos tenido varias reuniones muy exitosas, como con la OEA y los Estados miembros de la OEA, o sea, los representantes de los países de las Américas. En realidad lo que estamos promoviendo son las propuestas de la mayor parte de la sociedad civil cubana, o al menos de esos que enviaron las propuestas a Pasos de Cambio. Por ejemplo, para los Estados Unidos era muy claro, y se repetía en cada una de las propuestas, o en la mayoría de ellas, ni una concesión unilateral, a menos que haya cambios irreversibles en favor de los derechos humanos, que haya libertad de expresión, de asociación, que pare la represión, que liberen a los presos políticos. Pero además, más allá, extender las sanciones individualizadas contra los represores, contra aquellos que están hoy poniendo a más personas en prisión en Cuba, contra los que secuestraron a Luis Manuel Otero Alcántara, contra los que mantienen preso a tantas personas en Cuba, contra los que reprimen a la UNPACU. En el caso de la OEA, las propuestas eran similares. La diferencia es que usemos el sistema interamericano, involucremos no solamente a Estados Unidos, sino que se involucre cada uno de los países de las Américas, sobre todo esos que han sido agredidos por el régimen cubano, ¿no? Por supuesto, el gobierno de Venezuela Libre, pero también de Colombia, de Chile, de los países de América Central, tantos como podamos, en favor de los derechos de todos los cubanos. Realmente estamos muy inspirados con la solidaridad que se está recibiendo y esperamos tener resultados pronto, así como los tuvimos en el Parlamento Europeo la semana pasada.
Y Rosa María, obviamente una conversación que ambos hemos tenido por muchos años ya es la incursión de esos jóvenes cubanos, de esa nueva generación que se han unido a la lucha que empezó tantos otros opositores desde los tiempos de tu padre, Sebastián Arcos y Ricardo Bofill y tantos otros, y continúa ese legado. Obviamente eso te tiene que dar también ese orgullo de que tus jóvenes, las personas de tu generación se han involucrado contigo en esto, ¿no?
Sí, en realidad no es mi crédito, ¿no? Es el crédito de todos los que se han sumado a esta lucha que no es generacional, pero que sí tiene una vanguardia especial en los jóvenes, en el movimiento artístico, en tanta gente que se suma a la promoción de Cuba Decide, que al final del día es la promoción del cambio de sistema, ¿no? De una transición democrática, de los derechos y las libertades para todos los cubanos. Yo creo que el pueblo cubano está en un momento cualitativamente superior, ¿no? La movilización ciudadana la estamos viendo en todas partes. Solo en el mes de mayo hubo más de 230 protestas en las calles de Cuba, y lo que estamos tratando de hacer desde la movilización de la comunidad internacional es precisamente poner al mundo a apoyar a esos cubanos que están llevando el mayor riesgo en las calles cubanas el día de hoy.
Sé que está caminando por los pasillos en estos momentos de las oficinas de la Cámara Alta del Senado ahí en Washington, porque estás en reunión entre reunión, pero la última pregunta es, obviamente, la experiencia que has tenido allá, de que había esa expectativa antes de las elecciones presidenciales que las cosas, si ganaba el presidente actual Biden, las cosas iban a cambiar y se iban a relajar las normas referente al régimen de Cuba, pero no ha ocurrido. ¿Cuál han sido tu experiencia hablando con senadores, tanto demócratas y republicanos, sobre este tema?
Bueno, yo creo que ya eso es una victoria de los cubanos, de la sociedad civil, pero también de los senadores y congresistas cubanoamericanos y de los senadores y congresistas amigos de la libertad y los derechos, que son muchos y va más allá incluso de nuestros cubanos en el Congreso. Realmente yo creo que ya es una señal esperanzadora el hecho de que no haya comenzado un proceso de concesiones unilaterales hacia el régimen cubano. Yo creo que la administración ha sido clara en decir que la democracia y los derechos humanos estarán en el centro de su política, y nuestro trabajo es hacerlos cumplir su palabra, ¿no? Nuestro trabajo es seguir presionando para que ese discurso que tanto nos gusta y que es tan bueno se convierta en acción, en acciones de ayuda y de apoyo a la sociedad civil y a los cubanos que piden libertad y piden democracia, y también de presión sobre ese régimen para frenar la impunidad con la que reprime a los defensores de derechos humanos y a los ciudadanos en la isla.
Rosa María Payá, promotora, coordinadora de Cuba Decide, ahí en los pasillos de las oficinas de los senadores.
Muchas gracias,
ahí.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros en directo desde Washington a darnos esa noticia de última hora para Radio y Televisión Martí y también para este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque. Amigos, desde el tema de Venezuela, al tema de Nicaragua, al tema de Cuba. Lo han escuchado primero, hoy aquí, en este programa de Tras la Noticia con Cari Roque y un servidor Tomás Regalado de 3 a 4 de la tarde, que sale por Radio Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Butter, Mantequilla. del septeto surcoreano BTS. Let's go. Brutal, de la actriz y vocalista adolescente Olivia Rodrigo, debuta como la canción rock más popular del momento.
Brutal out of here.
El rapero australiano Masked Wolf sube al primer lugar de la lista de música rap con Astronaut in the Ocean, astronauta en el océano. I feel like an astronaut in the ocean. I do what you know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. Help is on the way. Ayuda está en camino. Del 7 veces ganador del Grammy, Toby Mac. Es el éxito número 1 en la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. You're so alone, you're so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early. Lo último de la banda The Black Keys se mantiene en la cima de la categoría Adult Alternative de Billboard. Se titula Crawling Kingsnake, Rey Serpiente Arrastrándose. Well, I'm a crawling kingsnake. Víctimas las dos, dueto de Víctor Manuel y La India, llega a ser la canción tropical con mayor difusión en las emisoras de Estados Unidos. Colombiana Karol G y la miamense Mariah Angelique ascienden al primer lugar de la lista Latin Rhythm con El Maquinón. Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón. Que cuando lo acelero sienten la presión. Ella quita de profesión, fue tapa el problemón. No te hablan, no todas de misión. Ando en una Lamborghini que la alfombra dice diablo. Arriba la puerta si la abro. Cerramos con el éxito más popular del momento del género tropical, según Billboard. Si supieras, de Prince Royce. Si tú supieras que no tengo ni ojera, que contigo el insomnio se marcha. Ahora debo mejor, no hay manera que tus llantos me den pena. Ahora hago lo que quiera sin tener que darte explicación. Si supieras que yo río aunque te duela, verme que salí. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.